permite que tu hijo muy vasto todas las corrientes espirituales, la idea muchísimas, que también se pueden llamar, denominarse como secta, ¿no? Para nosotros el término secta es un poco, de alergia, pero no es lo que interpretamos realmente, sino que son distintas escuelas de pensamiento y que eligen de alguna manera adorar a Dios en diferentes aspectos o formas. Estas escuelas de pensamiento tienen varias corrientes y la nuestra, o sea, nosotros no pertenecemos de ninguna en particular, pero va más allá de todas ellas. Lo que nosotros estamos trabajando acá se llama filosofía Vedanta, que es básicamente una interpretación de las escrituras más importantes en la Vedanta, que es el fin del conocimiento, que lo encontramos en los Vedas. Yendo más allá de lo que es las filosofías o las filosofías orientales o de la India particularmente, Vedanta es esto, y todas aquellas escuelas o sectas a los Vedas son consideradas hinduismo. El padre o la esencia del hinduismo la encontramos en los Vedas, al final de los Vedas, que son los Upanishads, y estas, por eso lo llama Vedanta, porque se encuentra al final de los Vedas, que es lo que significa Anta, Veda Anta. En el final de los Vedas, en el Vedanta, también se lo llama Upanishads, encontramos las respuestas a las preguntas fundamentales de la vida. Encontramos todos los principios espirituales, la esencia de los principios espirituales, y que después han sido comentados por diferentes maestros de diferentes corrientes de pensamiento. Lo que nosotros estamos trabajando acá es el no dualismo, que es, se puede decir que es la interpretación más elevada que se le puede dar a estas revelaciones que encontramos en el final de los Vedas, o el Vedanta, o los Upanishads, y donde habla básicamente de quiénes somos, de conocimiento del ser. Y a partir de ahí, digamos, lo primordial, lo que realmente es necesario para el estudio de estas escrituras, es que uno entienda el mensaje principal de...
¿Se cayó? Ahora.
Vaya. El mensaje principal es que existe lo que se llama el principio fundamental o la esencia fundamental, que se lo llama el ser. En español es el ser. A ese ser se lo llama Brahman en sánscrito. Brahman es lo que nosotros consideraríamos, podríamos decir, como Dios, que es el pensamiento más elevado que podemos concebir con la mente humana. Ese Brahman se manifiesta en todo el universo. Ese mismo Dios está presente en todas partes, y si está en todas partes, está en todos nosotros. Esa esencia que se llama Brahman, no se la puede definir con palabras, no se la puede limitar. Por eso se habla, se le pone el término absoluto a cada una de las palabras que voy a mencionar. Brahman es existencia absoluta. Brahman es conocimiento o conciencia absoluta. Y Brahman, lo que es el principio de Dios, es Ananda, o dicha absoluta. Cada uno de nosotros da esa esencia en forma de existencia a cada uno de ustedes, pues es consciente de su propia existencia. Podemos decir que existimos, somos conscientes de nuestra existencia, que estamos aquí ahora, somos presentes, y eso es una de las bases fundamentales que tenemos que entender y aceptar acerca de nosotros mismos. Lo que realmente somos es conciencia.
Se cortó.
En el internet.
Ahora sí.
Los perdí. Dice que ahí la banda es baja. No sé si es. No creo que sea la mía, pero bueno, está bien.
Sí.
Ahora lo estamos viendo bien.
Lo escuchamos y vemos.
Ok. Bueno, les estaba comentando que la. Entonces, eso que llamamos que en las escrituras se define como Brahman o Dios mismo, ahí mismo en las escrituras también nos dice que ese Brahman está en todas partes, y si está en todas partes, está en todos nosotros, incluido. Y eso puede corroborarse, les decía que a Brahman se lo define como existencia, conciencia y dicha absoluta. Y lo mismo pasa con nosotros, no somos conscientes de nuestra existencia, y en el caso de dicha, la dicha la estamos buscando constantemente a través de la satisfacción de nuestros sentidos. Pero en realidad es como que salimos hacia afuera a través de nuestros sentidos, muy nadie nos enseña a tener un contacto con nuestro interior. Nuestro interior, la esencia de nuestro interior es ananda o dicha absoluta. Entonces, Dios se manifiesta en todas partes, en los seres, fundamentalmente en los seres humanos. Los seres humanos son los seres más evolucionados dentro de los seres vivos, y tienen la capacidad de conocerse a sí mismos, porque tienen la capacidad de conocerse a sí mismos, y esto es porque poseen el intelecto. Y es ese intelecto que tenemos que usar para permitir que Dios se manifieste a través de nosotros completamente. En este momento Dios se está manifestando de manera parcial o limitada por toda nuestra idea de identidad que tenemos nosotros mismos. Dios se manifiesta en todos nosotros, pero está limitado por nuestras ideas y límites, así que tiene que ver con nuestros gustos y disgustos. Básicamente lo que Vedanta demanda, porque les cuento todo esto, porque Vedanta demanda que nosotros aceptemos. Uno con Dios, somos seres divinos, nuestra naturaleza es esencia divina, somos seres espirituales. Esta mañana nos decían, tienen una experiencia como humana. Pero la idea es, la meta de la vida humana es manifestar esa espiritualidad completamente, siendo más allá de todas nuestras limitaciones, dejando que Dios se exprese a través de nosotros de manera total. Cuando logramos eso, logramos una paz, que es una paz absoluta, ¿no? Se dice que es absoluta, no es parcial, o la paz relativa que podemos experimentar en nuestra vida, es posible experimentar una paz absoluta. Eso lo hacemos cuando logramos que Dios se manifieste de manera plena a través de nosotros. De esto partimos. Creo que no sé qué es lo que les acabo de decir. En realidad lleva mucho tiempo para explicar, pero se los acabo de resumir. Y este es el punto de partida para poder. Para poder continuar con la clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Están todos ahí?
Sí, yo ahí.
Bueno.
¿Y sabe?
Muy bien. nosotros estamos trabajando sobre las enseñanzas del Bhagavad Gita. Estamos viendo el capítulo número 7, hemos estado en el capítulo número 7. En donde hayamos visto que alguno tiene idea de lo que alguno que está presente no sabe qué es el Bhagavad Gita. ¿Necesita que lo explique?
Rosano. ¿Quieres que lo explique? ¿Tú lo conoces, Gita? ¿Te has oído hablar de Gita? Ah, pues, quizá brevemente, Swamiji.
Yo creo que no lo conoce. Bueno, es una escritura muy antigua. Forma parte de una epopeya, un clásico del hinduismo que se llama el Mahabharata. Este es un capítulo del Mahabharata. Es una escritura épica. Y en esa escritura, cada uno de los personajes que aparece. Es una combinación de historia y mitología, donde cada uno de estos personajes representa diferentes aspectos de nuestras personalidades humanas. Y entre ellos, uno de ellos representa, digamos, el maestro, está representado por Sri Krishna. En este caso es el que tiene la visión completa de la totalidad, es el que realmente a través de su propia realización puede hablar de toda la verdad y se la imparte a Arjuna en el medio de un campo de batalla, es el Kurukshetra, en donde se plantea una, es como una guerra en realidad, es una guerra justa. Debemos tener en cuenta que cuando esto toma el momento que esto toma, cuando esta guerra, ¿no? Estamos en otra época, estamos en la era de la riña, de la hipocresía, es el Kali Yuga, pero en aquella época se respetaban ciertos valores. Antes de llegar a una guerra, se trataba de negociar de todas maneras para poder evitarla. Cuando esto no se lograba, la guerra era necesaria porque se estaba, lo que se jugaba, por decirlo de alguna manera, eran valores de honor y la verdad. No se comprometía la verdad. Entonces, esto tiene lugar en la familia y esta pelea, digamos, es muy difícil de explicar esto, ¿no? Pero estoy realmente haciendo un resumen. En esta guerra se enfrenta una familia. Primos, tíos, y se enfrentan en la guerra porque una parte de esta familia pretendía heredar el reinado de lo que se llamaba el Bharata, o lo que se la usa por hoy la India, y era necesario, digamos, que exista justicia. No es como ahora, como que las guerras son por dinero o por poder, sino que acá lo que se tenía en juego era la verdad y lo correcto. Por eso es que se llega a una guerra y el problema que se plantea en este libro que se llama Bhagavad Gita, que se traduce como el canto del Señor. Es un diálogo entre Krishna, que es el que representa
el puerto. Swami.
Sí, el maestro, ¿no? O Arjuna, que es uno de los mejores años. Y Arjuna está experimentando algo que en realidad representa lo que nos pasa a nosotros en nuestra vida, ¿no? En Krishna Arjuna se enfrenta a sus propios familiares y no quiere pelear. Él dice, no, ¿cómo voy a hacer esto? Son mis propias familias, son mis propios maestros, yo me tengo que enfrentar, en teoría, matar a mi propia familia, a mis primos, a mi maestro, a mi tío. Entonces, esto es realmente muy malo, esto no nos puede suceder. Y como se sabía que es una guerra justa, Krishna realmente trata de convencerlo desde varios lugares trata de decirle, no seas cobarde, tu deber como guerrero es enfrentar al enemigo, ¿qué van a decir de ti? No aquellos que hablan de la Arjuna, que no lo ha querido mediar. Y lo que dice Arjuna, la excusa que dice que pone Arjuna es que él se quiera ser monje. Recordemos que en esa época, y todavía por hoy se puede decir, que hay dos formas de llevar la vida en el mundo de manera hogareña, o lo que es laico, y la persona que se retira del mundo para dedicarse a Dios, en este caso la vida de un monje. Él dice que se quiere hacer monje, y que estas tradiciones vienen de la India, y era muy común y habitual que la gente se retire a los bosques o a los Himalayas para llevar una vida dedicada a Dios, pero Krishna le dice que no, que es una barbaridad, que realmente todo lo que está diciendo es una hipocresía. Esto aparece en el capítulo número 1. Comienza, en el capítulo número 2, comienza a revelarle a Arjuna, Krishna, las razones por las cuales él debe pelear, revelándole el conocimiento del ser. Este conocimiento del ser es aquel que encontramos en los Vedas, fundamentalmente lo que decía al principio, en la última parte de los Upanishads, al final de los Vedas, en lo que consideramos y llamamos Vedanta. Que nuevamente va más allá de la filosofía, sino que es el conocimiento del ser. Por eso decimos que el Srimad Bhagavad Gita o el canto del Señor es, encontramos la esencia de todos los Upanishads, la esencia de las enseñanzas de todos los Upanishads. Y lo que nos dicen los Upanishads es que con diferentes fórmulas, a veces el conocimiento se puede transmitida de una manera muy simple, a través de una sentencia, que se llama Mahavakyas. Por ejemplo, tú eres aquello, ¿no? Tú eres aquello, y donde se señala todo alrededor, ¿no? Aquello, bueno, tenemos que entender qué es aquello y con qué realidad nos estamos identificando. Tú eres Brahma. En el Bhagavad Gita encontramos la esencia nuevamente del conocimiento que encontramos en los Upanishads, en la mitad de los Vedas. Y Krishna comienza a revelar ese conocimiento en el capítulo número 2 va a tomar diferentes ángulos y aspectos de la vida. Él va revelando quiénes somos y cómo podemos hacer para que ese conocimiento esté presente en cada momento. El Bhagavad Gita posee una característica única, y es que es un libro en el que encontramos no solamente la esencia de los Upanishads, sino también de la manera que Krishna lo revela. Krishna también revela los medios para la realización del ser. Para la realización del ser, que lo encontramos en el Bhagavad Gita en la forma de yogas. las escrituras más importantes del hinduismo, de la Vimantuna, de los Upanishads, y de lo que llamamos el Brahma Sutra. El Brahma Sutra es un compendio, una escritura que viene a armonizar, digamos, y a poner una sola interpretación a todos los Upanishads existentes. Tenemos a Shankaracharya con su comentario que viene a darle una uniformidad a la interpretación de todos los Upanishads. Básicamente todos hablan de lo mismo, pero lo importante es que tengan la misma interpretación. Muchos maestros han venido a interpretarlo de manera diferente, pero Shankaracharya, que es el exponente, el maestro exponente de la Advaita Vedanta, ha logrado darle esa uniformidad a todos, incluido también, lo ha dicho también con el Bhagavad Gita. Entonces, el hinduismo posee tres pilares: el Bhagavad Gita, los Upanishads, y es un triángulo: Bhagavad Gita, Upanishads y Brahma Sutras. Se dice que meramente con el estudio del Bhagavad Gita podemos realmente acceder a la esencia de los Upanishads y de los Brahma Sutras. Así que es lo que venimos haciendo hasta ahora. Estamos trabajando sobre el Bhagavad Gita, que es uno de los pilares del hinduismo, y realmente es una combinación de conocimiento y práctica espiritual. Bueno, un resumen muy, muy, muy resumido, pero es más o menos lo que se necesita saber para poder entender lo que van a escuchar ahora, pues, ¿no? Para decir que todo esto, no entiendo nada. Este conocimiento es un conocimiento sagrado, no representa ninguna religión en sí. A veces podemos decir que representamos al hinduismo, pero vamos más allá de una religión. Esto no es religión, es sabiduría pura. Y nos sirve para entender las bases de nuestra propia religión. Por ejemplo, al entender este conocimiento, uno puede ser o interpretar mejor el mensaje de Cristo, o conocer mejor y entender mejor su propia religión. Acá no estamos buscando evangelizar a nadie, no estamos postulando ninguna imagen de Dios en particular. Si tenemos que honramos a nuestros maestros, que en este caso son Ramakrishna y Vivekananda, que son los fundadores de esta orden monástica a la cual represento, pero nosotros no hacemos ningún tipo de proselitación de ningún tipo de religión ni de ninguna forma de Dios, sino que honramos a todas las representaciones de Dios posible en todas sus formas y todos sus nombres. Y esto es básicamente la esencia del Vedanta, de los Upanishads, de los Vedas. El Bhagavad Gita, estamos viendo la segunda parte del Gita, que es el capítulo 7, que se llama el conocimiento con realización. Discúlpenme, pero estoy saliendo de una gripe, entonces me escucharán que estoy todavía así un poquito congestionado y bueno, justamente por eso. El capítulo número 7, habíamos dicho que encontramos la segunda parte de los Upanishads de Bhagavad Gita, y que se divide en tres partes, y cada una de estas partes representa una, nuevamente usted usa el término parte, de un Mahavakya, que es una fórmula que encontramos en el Chandogya Upanishad, que es tal, tuam, así, tú eres aquello. En la primera parte habíamos hablado de tuam, y acá estamos hablando del Tat, que es Krishna o la conciencia, y Krishna va a hablar de sí mismo. De sí mismo, recordemos que en este caso Krishna.
Se cortó ahí.
Hola.
Se cortó.
Se cortó.
Sí, pues ya volvió.
Ay, qué pena esto, que tenemos que ver el tema de la conexión, ¿no?
Fue breve, Swami, cinco segundos. Fue breve.
5 segundos.
Sí, como cuando usted empezó a decir del capítulo, lo que representa la parte de tal.
Bueno, estamos tratando en esta segunda parte del Bhagavad Gita, la parte donde Krishna revela el conocimiento de sí mismo. ¿Quién es él? Recordemos que en el caso de Krishna, él se lo puede considerar como la encarnación, si inclusive se habla del término avatar, que es la encarnación. Tenemos que entender esto, que todos somos encarnaciones de Dios o manifestaciones de Dios, pero en el caso de Krishna, que es el maestro, la manifestación es completa. En nuestro caso, y cada uno de todos los seres comunes, está limitada por nuestro ego, que está formado entonces por nuestros puntos y disjuntos, y no podemos expresar completamente nuestra dignidad justamente por ese obstáculo. La idea del trabajo espiritual es que podamos trascender las barras de nuestro egoísmo y permitir que Dios se manifieste plenamente a través de nosotros. Esto es posible, de hecho, en la meta de la vida humana. Todos nosotros estamos llamados a tener una comunión con lo que llamamos Dios, una comunión con nosotros mismos. Esta es una invitación a tener una vida interior. Y la idea es encontrar lo que estamos buscando todo el mundo, encontrar esa paz total, esa satisfacción completa en nosotros mismos, no hay ninguna cosa exterior. Por lo general estamos todos en esa búsqueda, no por lo general, todos estamos en esa búsqueda, pero estamos buscando los objetos sensorios. Los objetos sensorios están limitados, no tienen un principio y un fin. Y de alguna manera no tiene nuestra felicidad, no hay nada realmente que nos dé satisfacción plena, nada en este mundo, y nada nos lo puede dar. Lo único que puede darnos satisfacción plena es nuestro interior, es hacer contacto con nuestro interior. Eso es lo que estamos buscando en este mundo, y el caso de Krishna, él ya es uno con eso, él tiene conocimiento de la totalidad, él representa a ese ser, que es el maestro, y que tiene esa realización total de sí mismo. Es uno, es el uno sin segundo. Las cosas que habíamos hablado en este capítulo, lamentablemente hemos tenido una serie de interrupciones, y yo soy responsable por eso, porque he tenido tantas cosas en los últimos días. Responsabilidades no he podido dejar de lado, que no hemos tenido la continuidad ideal para el estudio de esta que es muy, muy importante. En el capítulo número 7 habíamos hablado de que el verso número 1, donde Krishna decía que la única manera de conocer al ser completamente, de conocerlo es a través de poner la mente en él, dedicar y dar completamente nuestra mente a él, ofrecer nuestra mente a él, tomando refugio en él. Esta idea de tomar refugio en él la encontramos a lo largo de esta escritura de Bhagavad Gita. Esta idea de que la única manera de salir de todas las ataduras de nuestros sentidos y de nuestra adicción a la experiencia sensorial, por decirlo de alguna manera, es refugiándose en este principio de Dios representado acá por Krishna. Si van al movimiento Hare Krishna, por ejemplo, van a decir que ese Dios es Krishna mismo, está representado por Krishna mismo. Acá el concepto de Krishna es meramente un principio, nosotros lo interpretamos como un principio con este nombre que es de Krishna. Pero esperamos ese principio que se manifiesta en todos nosotros en mayor o menor manera. En el caso de Krishna es total. La única manera de salir de estas de las ataduras del mundo, recordemos que mientras no seamos maestros de nuestra propia mente, somos meramente esclavos de nuestros sentidos. Entonces, la única manera de encontrar maestría de sí mismo es relacionarse, vincularse, establecer una relación con nuestra esencia divina, y eso lo hacemos a través de una relación y un vínculo con Dios. En las religiones se nos presenta una idea de Dios, por ejemplo, la católica a través de Cristo, llegamos a Dios a través de su Hijo, y lo que hacemos es entregarnos, orarle a Cristo, y a través de tenemos la experiencia de Dios. De alguna manera es algo similar, en este caso en Cristo, está representado acá por Krishna. No es que podamos decir que si nadie se ofenda, de hecho no, es lo que representa. Krishna está representando a esa divinidad con total conciencia. En el caso nuestro, nuestra conciencia está limitada por nuestra identidad, lamentablemente. Cuando esa identidad se funde, la identidad de Dios, dejamos de ser una gota en un gran océano, una gota de agua en un gran océano. Y esa es la idea es de tener una vida interior. Esa vida interior se logra a través de diferentes yogas, que son diferentes prácticas que hemos estado trabajando. Y de alguna manera estas charlas y encuentros sirven para poder trabajar con estos medios que nos revelan las escrituras. Y una de ellas es la meditación, la práctica de la devoción o la oración a Dios. Entonces son medios para estar en contacto con nuestro ser, hacer contacto con nuestro ser. El caso del verso número 1, Krishna dice que la única manera de conocerme completamente es entregando tu mente completamente a mí, tomando refugio en mí, a través de la práctica de lo que llamamos yoga. La práctica del yoga básicamente es mantener la conciencia de la unidad de todo. Esa conciencia de la devoción, no puedo decir que, puedo decir en términos religiosos, por ejemplo, que es estar en la conciencia de Cristo, pensar en Jesús todo el tiempo, tener una relación con Jesús todo el tiempo, sería lo mismo decir que es entregar nuestra mente a Jesús. De la misma manera, acá es el mismo concepto, la misma práctica. Pero estamos hablando del principio, lo que necesitamos entender es el principio. Cada uno de ustedes puede interpretar este maestro dependiendo de sus religiones. Puede ser Jesús, puede ser Buda, o puede ser cualquier otro maestro que represente esa totalidad. El hinduismo es muy vasto, el hinduismo presenta deidades o dioses y diosas que representan diferentes poderes de un solo Dios. Mucha gente en la India posee sus propios dioses, tiene una relación con Dios, con la totalidad, a través de esos dioses, que pueden ser Shiva, Durga, Kali, Lakshmi, Ganesha, y todos estos dioses y diosas que encontramos en la India. son todos símbolos que representan diferentes aspectos de un mismo Dios. Acá estamos trabajando y Krishna se propone y se postula como ese símbolo en el que es Krishna mismo, el maestro. Con la mente entregada a mí, o Arjuna, tomando refugio en mí, en Krishna, por yoga, sin ninguna duda, es de conocerme.
¿Se cortó? Hola. Él está entre montañas también. Swami, hola, hola. Habría que llamarlo quizá.
Sí, se hablaba de este conocimiento de...
Esa es otra devota.
Swami, eso.
Ella está allá en California.
Está muy bien.
Sí, sí, son.
En este caso, en este capítulo, estoy un poco resumiendo los primeros versos. Hablaba de él mismo, intentando conocer su naturaleza, su doble naturaleza. La naturaleza de él es eficiente y la causa material. La causa eficiente es lo que nosotros llamamos como esta, la esencia de la verdad absoluta, que es independiente de todo. Y la causa material es aquella que, en teoría, se transforma en todo el universo. En el caso de esta causa material, hay una característica particular, porque esta verdad esencial no puede realmente transformarse. ¿Cómo transformarse? Bueno, por ejemplo, la leche puede transformarse en yogur, ¿no? A partir de la leche llegamos al yogur, ¿no? En el caso de Krishna, la transformación es aparente. Y el ejemplo que habíamos dado es el ejemplo del sueño. Por su existencia eficiente, por su principio, el principio de la verdad eficiente, que es de la existencia y de la conciencia, podemos decir que es esta, digamos, la causa eficiente y material. El ejemplo que habíamos dado es el ejemplo de un sueño. En el sueño uno puede experimentar una cierta transformación, es decir, uno se ve en un mundo diferente, o experimentando una vida diferente. Pero en realidad la causa eficiente y material es uno mismo y no se ha transformado. De la misma manera podemos decir que lo que es la causa eficiente, podemos dar el ejemplo de una vasija hecha de barro. El barro sería la verdad en la vasija. En la vasija o en el pote. Todo este universo, todo este mundo, toda nuestra experiencia en realidad, podemos decir que es existente y no existente. Es decir, es experimentado. Nosotros no podemos decir que no es real, pero al mismo tiempo se puede decir que no es nada más como la experiencia de un sueño. La existencia, digamos, del barro o la arcilla no depende del bote mismo, no depende del bote, pero el bote mismo es la esencia del bote y de la arcilla. Eso es básicamente, digamos, lo he resumido muchísimo. Lo que hemos visto más o menos hasta ahora, Krishna decía que esta era la causa material, y un poco explicaba que el verso número 5 existe su una doble naturaleza, la naturaleza baja y la naturaleza más alta, que es el principio de la conciencia del ser. esta doble naturaleza, lo habíamos visto recién, como causa material deficiente, es realmente cuando un bebé está en el bebé está en
útero.
Útero. Es en el útero, por así decirlo, de todos los seres, donde todo es esta la causa realmente de todo el universo. Más allá de mí no existe la nada. Todo el universo está conectado a través de mí, ¿no? Y con el ejemplo de como una soga o una cadena donde todas las ramas están unidas. Él habla, está dando un poco la forma en que le explica todo esto, de una manera un poco indirecta. Y bueno, hemos venido compartiendo la explicación y la interpretación que le han dado los maestros de la poeta Vedanta, particularmente Shankaracharya y el contemporáneo Vivekananda, todos los versos. Pero acá dice que Krishna, que para entender que él está en la esencia de todo, en la esencia del agua, él está en la luz radiante de la luna y del sol. Naturalmente, si existe luz en la luna, es porque el sol está por detrás. Él también dice que se presenta como la esencia de todo, incluida la esencia de los Vedas, de estas revelaciones que llamamos las escrituras de la India, que les hablaba al principio, que se pueden resumir con el sonido Om. Él es el Om de los Vedas, el Om es el sonido universal de Dios. Es el sonido en la Akasha. Akasha es, de alguna manera, se lo considera como el espacio que es como una especie de mesh, como se traduce.
Maya.
¿Y dónde lo fiesta?
Maya.
La cancha es aquello que puede, que provoca entonces todo lo que oímos por el sonido, por la existencia de la cancha, de este espacio que podemos oír los sonidos. Ya había dicho que era el hombre en esencia, y acá también habla que es la virilidad del hombre, pero básicamente se refiere a la fuerza y la valentía en el hombre. No necesariamente el hombre se refiere al hombre masculino, sino que también eso lo encontramos en cualquiera de los sexos. El profesor número 9 decía que la fragancia dulce de la tierra, y el brillo del fuego, la vida en todos los seres, la austeridad de los ascéticos, son aquellas personas que se dedican su vida, por lo general son monjes, a hacer austeridades muy, muy estrictas. Y esa es la esencia de esa austeridad. Krishna se representa a sí mismo como que es eso. Recordemos que el resultado de una austeridad es el fuego, el resultado de una austeridad es poder. Cualquier persona que decide hacer algo por la fuerza de voluntad logra generar un gran poder alrededor suyo. Esto es el resultado de las austeridades, y Krishna se representa a sí mismo como esa la austeridad de los ascetas. Conóceme, dice el verso número 10, o Arjuna, como la eterna semilla de todos los seres. Yo soy el intelecto, el de vivir lo antes, lo más agudo que se puede encontrar es la inteligencia, y los encontramos en los seres más elevados, dentro de los seres vivos, dentro de los seres humanos, en la inteligencia, en el inteligente, en el heroísmo, en el heroico, con el héroe. Soy la fuerza, dice, de los poderosos, soy la fuerza, pero la fuerza, digamos, con conocimiento, es decir, sin deseo, recordemos, no puede hacer uso de la fuerza. De una manera atávica, ¿no?, que vaya en contra de lo que es correcto. En este caso, Krishna hace esa aclaración que ese deseo, pero sin apego, es la fuerza que está desprovista del deseo y el apego. Cuando podemos hacer un mal uso de esa fuerza si existe deseo y apego. Por eso Krishna hace esta aclaración. Él es la fuerza, pero desprovista de ese deseo y apego, que es lo que ata al hombre. Yo soy, bueno, todo entre los guerreros, el deseo a todos los seres, pero que no estaba opuesto a la arma. El deseo en todos los entretencios. Muchas veces en las cartas espirituales, bueno, nosotros lo decimos muy claramente, ¿no?, que lo que realmente nos tira para abajo, ¿no?, nos hace olvidar nuestra propia naturaleza divina, es el deseo por las cosas sensorias. Muchas veces se dice que la idea es trabajar con ese deseo, la aniquilación de los deseos, pero tiene que ser bien interpretado. No significa la vida no existe sin deseo, sino cómo dirigir ese deseo de tal manera que no nos ate. Hay deseos que nos atan y hay deseos que son necesarios para poder vivir. En este caso, Krishna dice que es el deseo a los seres humanos que no está en contra del Dharma. Dharma es lo correcto. Dharma es aquello que no va en contra de sí mismo. Todas las acciones, palabras y pensamientos que no van en contra de uno mismo, sino que están, digamos, sintonizados con el principio de Dios. Es decir, básicamente, Dharma lo que quiere decir es que todo aquello que quiero para mí o deseo para mí, tengo que dárselo y ofrecérselo a los demás. Quiere decir, todo lo que quiero para mí tengo que darlo. Si quiero ser amado, tengo que amar. Si quiero ser valorado, tengo que valorar al otro. Esto es más o menos lo que Krishna está hablando de sí mismo en el verso número 12. Habíamos hablado de los gunas. Habíamos hablado bastante de todo esto. Estoy leyendo que el plan está diciendo que tiene problemas con internet, claramente. El verso número 12. Hay tres fuerzas de lo que tiene que ver con la causa material, con la prakriti, lo que es la naturaleza más baja, por así decirlo, de Dios, ¿no?, que es aquello que es la causa de la manifestación de todo el universo, que algún día vamos a poder ir en detalle. He explicado ya en clases anteriores un poco todo esto, que realmente volver es muy difícil, ¿no? Nos llevaría mucho tiempo, pero el poder de Dios, para poder explicarlo de una manera muy simple, se manifiesta con tres fuerzas que están en constante lucha por entre ellas, estas tres fuerzas. cosas también presentadas en sánscrito, porque decimos rachas, sattva, tapas. Rachas significa aquello que está en constante acción. Básicamente, rachas es lo que decimos el strike, ¿no?
Golpe. Golpe. Choque, golpe.
El choque. El choque es lo que se manifiesta como en forma de acción, de golpe, de chispa. Eso es rachas, se manifiesta en todos nosotros, en toda la naturaleza. Se manifiesta en nuestra mente a través de la ansiedad. Es un aspecto, un poder de la naturaleza que está en todas partes. Encontramos esto, por ejemplo, en los animales, en los seres humanos. Todo realmente está, es una combinación de estas tres fuerzas: rayas, tamas. Tamas sería lo opuesto a rayas, que es la inercia, y la fuerza de sattva sería ese equilibrio entre ambas. Sattva es todo lo que provoca aquello que es luminoso, cuando estamos en un estado de paz, estamos contentos, satisfechos con nosotros mismos, enfrentamos un momento de felicidad, eso es provocado por un estado de sattva. El estado sattva es aquel que necesitamos estar la mayor cantidad de tiempo posible, porque en sattva uno tiene claridad, no posee claridad. Cuando uno está ofuscado, no podemos entender nada, tamas está teniendo preponderancia a través de nuestra mente. Y cuando estamos demasiado activos, no solo físicamente, sino a nivel mental, podemos sentir que es muy difícil tener claridad, ¿no? Y esto puede ser representado por la ansiedad, ¿no?
Ambición.
Pero es que cuando no podemos hacer un stop, entonces acá en el verso número 12 decía que los estados relativos a sattva y a rachas y a tamas, dice que todos proceden de mí. Esa es la naturaleza más baja de esto que es, está representado por Krishna, que es la causa eficiente y material de todo el universo. Todo viene de mí en esencia, habla de los poderes más básicos y esenciales, ¿no? Para que todo el universo sea manifieste. En otro momento vamos a saber todo esto, vamos a encontrar las charlas en Spotify. Estoy seguro, casi seguro, que Ananda
subiendo
a Spotify, en SoundCloud. Lo van a encontrar en nuestra cuenta Ramakrishna Mahasri. Y también, no sé si Roberto o Naren tienen estas grabaciones y tienen acceso a ellas. Por favor, que están interesados, sería bueno que las escuchen. Así estamos todos más o menos sobre la misma página y podemos seguir adelante. El estudio de esta escritura requiere, requiere un seguimiento. Como verán, estamos haciendo un resumen del resumen del resumen. Entonces, se hace un poco difícil avanzar si no estamos todos sobre la misma página. Bueno, en el verso número 13, entonces enfocado por los tres estados, que son las modificaciones de Prakriti, estas tres cunas, los principios, todo este mundo como consecuencia de estas tres fuerzas, el mundo no por esa constante lucha entre estas tres fuerzas que se manifiesta en todo el universo, en todos nosotros, en nuestras personalidades, en nuestra mente. Entonces no podemos conocer, estamos un poco como nubilados o hipnotizados por estas fuerzas y no podemos conocer la verdad. De Krishna, ¿no? O sea, empezar a decirles la verdad del Tao, somos el Tao de Chin. Bueno, acá Krishna sería como el Tao, o la verdad esencial es como el Tao, que está más allá entonces de todas estas fuerzas y cuya naturaleza es incontable. Es muy lindo porque todas las diferentes tradiciones religiosas o espirituales vas a ver esa.
Segundo. Swami, hola. Hola. Hola.
Tres cones, piensa.
Swami.
Gente nunca ve nuestra personalidad y carácter.
Swami, se cortó desde que empezó a hablar de las diferentes tradiciones espirituales.
Claro, decía que lo interesante es decir que, bueno, acá Krishna es como el Tao de Chi. ¿No?
Sí.
El que no conoce el Tao es aquel que no está lo suficientemente tranquilo. La idea de la práctica espiritual es poder experimentar esa tranquilidad, esa quietud justamente para que se manifieste esa verdad. Lo que les decía es que lo interesante es que todas estas tradiciones o escuelas de filosofía y movimientos espirituales hablan de la misma verdad, quizás los medios son un poco diferentes, los símbolos son un poco diferentes, pero en esencia el principio es el mismo. Esto es lo que es muy bello y también podemos encontrar que este conocimiento es la base de todas las religiones, donde se habla de nuestra unidad con Dios del principio de Dios. Para nosotros que somos estudiantes de Vedanta, si bien hablamos de la no dualidad o el principio de Dios como hace uno sin segundo, como nos paramos en la cima de esa montaña, tenemos la libertad que en la práctica de nuestra vida espiritual podamos relacionarnos con diferentes símbolos de esa misma verdad y tener ese recuerdo y esa relación. Si ustedes se están enfrente de la imagen de Jesús, automáticamente van a tener una actitud al respeto, ¿no? Y van a persignarse, ¿no? Porque ese símbolo representa un principio. Ese mismo principio está representado por diferentes imágenes. Y en Vedanta, incorporamos prácticas dualistas. Justamente porque nuestra interpretación es absolutamente no dualista. Y esto es lo lindo, lo bello. Tenemos una libertad absoluta para poder tener una comunión con Dios o una práctica con Dios, independientemente de la religión que estemos practicando. O sea que a pesar de que, bueno, de que todo está en sánscrito y viene de la India, es muy bueno, es muy valioso, es muy útil para nuestro desarrollo espiritual. Voy a dejar acá, la próxima clase voy a comenzar con el verso número 14, apúntenlo, por favor. Así ya les pido a todos aquellos que están interesados que por favor escuchen las clases anteriores, así podemos nuevamente estar todos sobre la misma página, como decimos en inglés, ¿no?
Swami, entonces, ¿puedo rescatarlo?
¿Rescatarlo?
Sí, había dicho que alguien lo sabía.
principio tienes que entender que eso era un conocimiento muy secreto y muy privado. Una clase social en la India, que era como secreto, ¿saben? Fue el gran maestro Vivekananda, bueno, yo lo digo así, no sé, mira, fue Vivekananda, que es como un Shankaracharya contemporáneo, ¿no? Que vino y comenzó a desparramar este conocimiento a la sociedad a partir de su presencia en el primer parlamento de las religiones del año 1893 en Chicago, en Estados Unidos. Comenzó a revelar con el conocimiento a la sociedad, independientemente de si estábamos o no preparados para entenderlo. Ahí aparece maravilloso la claridad que van a encontrar en la interpretación de Vivekananda de las escrituras de la India, es realmente única. Inclusive se dice que con el estudio de la interpretación de Swami Vivekananda de los Upanishads que lo encontramos en el Jnana Yoga es casi suficiente para entender, poder entender las escrituras de la India. Y cuando digo escrituras me estoy refiriendo a los shastras que están representados fundamentalmente por los Upanishads. Recordemos que estamos trabajando sobre el Bhagavad Gita, que es el canto del Señor, que es como una especie de. Es como el último Upanishad sin serlo. El Bhagavad Gita es la esencia de todo ese conocimiento que encontramos en los Upanishads. Hay 10 Upanishads que son los Upanishads principales, pero hay muchísimos Upanishads que encontramos en Vedas. Recordemos que los Upanishads son esos pequeños libritos que encontramos al final de los 4 Vedas. Se habla de 108, se habla de aún más, de mayores o menores Upanishads, pero todos hablan de lo mismo, de la esencia del ser. Son maravillosos. Los invito a que indaguen, lean, me pregunten, pero con el estudio del Bhagavad Gita tenemos más que suficiente. De hecho, muchos de los versos que encontramos en estos 700 versos Gita vienen directamente, son casi los literal de algunos Upanishads. Bueno, vamos a dejar que entonces alguien tiene alguna pregunta. Me parece muy complicado todo esto, le hablo con los nuevos.
Gracias, Swami.
Sí, Swami. Disculpe, una cosita aparte, ¿cómo sigue su sobrina?
Ahí está mejorando. Gracias por preguntar. Nada, ya que sacó el tema, mi sobrina tuvo una especie de stroke. Tengo un choque hemorrágico, una sed hemorrágica,
infarto.
Está recuperando. Pero muy duro, lleva mucho tiempo. ¿No? Es una chica muy joven, realmente causa mucho dolor, ¿no? Con toda la vida por delante, que pase una cosa así es realmente muy difícil de explicar y de entender. A propósito, inspirado en lo que pasó, ¿no? Y tocándome tan cerca. Hoy di una charla acerca de la aceptación total, ¿no? O la aceptación de la vida tal cual como se nos presenta. Donde, bueno, de alguna manera contaba y contemplaba acerca de esta, de lo que es la vida en sí misma, ¿no? Y que a veces la vida se puede decir nada más un cúmulo de desafíos. Y tenemos que estar preparados para cuando vengan, ¿no? Muchas veces cuando vienen esos desafíos en la vida, nos hacemos víctimas, ¿no? Y no, en vez de tomar riendas en el asunto, hundimos la cabeza en la arena, ¿no? Como que no quiero, no quiero. Y realmente la vida nos empuja justamente esta única manera de vivir es en la lucha. Entonces, en la aceptación, sin ningún tipo de resentimiento, es donde encontramos esa fuerza para seguir adelante, más allá de lo que vivimos. Que a veces, no puede decir, ay, es la suerte, no existe nada mal, nada considerado mal o bien en este mundo, no existe ni la suerte buena o mala. Todo en este mundo, ¿no? Todo para bien. Esta es la interpretación que le damos nosotros, todo es para nuestro desarrollo y evolución. Y el alma tiene que tratar de entender esto para seguir adelante. Siempre hay nuevas oportunidades. En este caso, como este, uno comienza a aprender mucho más la vida, las pequeñas cosas de la vida. Lo que muchas veces, al estar tan sanos, y llevamos una vida muy agitada, y no permitimos disfrutar, ¿no?, de los regalos de esta vida que son maravillosos, ¿no? Así que, desde Vedanta, por algún día voy a dar la charla si quieren, pero es lo que llamamos aceptación. En Vedanta lo interpretamos como entrega. Esto para que da para explicarlo, pero bueno, es un poco lo que abre esta mañana, una charla que di acá, la pueden encontrar en inglés, si quieren, en YouTube, calculo que estará disponible unos días.
Gracias.
Bueno, un gusto conocerlos para los nuevos, y no tengan vergüenza, si tienen preguntas, me las pueden hacer llegar a Roberto, si quieren hablar conmigo también pueden pedirme el teléfono a Roberto. Y es muy difícil poner a todos, digamos, hacer un resumen de todo esto, y que todos más o menos sientan cómodos, ¿no? Todo esto viene de la India, son cosas raras, ¿saben? pero es pura sabiduría y es muy, muy rico. Y realmente, si podemos entender esto, podemos transformar nuestras vidas. Esto es muy importante. Bueno, te dejo un cariño grande.
Gracias.
Nos vemos entonces la semana que viene.
Gracias.
Muchas gracias.
Tenemos que hablar.
Claro que sí. Hasta luego.
Hasta luego, sí, gracias.
Bye.